Un uruguayo entre los 40 expertos que van a definir el futuro de Internet a escala mundial. Sí, efectivamente. Esa distinción para nuestro país tiene nombre y apellido. Raúl Echeverría, que fue convocado personalmente por Kofi Annan para integrar un grupo de trabajo de la ONU junto a los más prestigiosos expertos en tecnologías de la información. ¿Con qué objetivo? Establecer las pautas y políticas que deberían regir Internet en los próximos años. ¿Qué les parece si averiguamos de qué se trata?
Buenas noticias.
Está con nosotros esta mañana Raúl Echeverría, que entre otras cosas es director ejecutivo de LACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Raúl, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a repasar antes que nada algunos datos personales tuyos. Tienes 40 años, ¿verdad?
40 años.
Casado, 4 hijos, analista programador, especializado en el tema de gobierno de Internet. Has escrito muchos artículos publicados en periódicos, en revistas especializadas y sitios web sobre mercado de nombres de dominio, gobierno de Internet, spam y bueno, y temas genéricos de Internet. Pero estás vinculado a Internet, al mundo de Internet, desde muy temprano, por lo menos desde muy temprano para lo que fue Internet en Uruguay.
Exacto, te iba a hacer esa corrección, muy temprano para lo que fue Internet en Uruguay.
El origen fue el INEA, tú te desempeñabas como responsable de tecnología en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
Exacto, trabajé varios años ahí.
Y allí, ¿qué rol jugaste o qué rol se jugó en el ingreso de la red de redes al Uruguay?
Bueno, en el año 91 empecé a trabajar en el INEA. El INEA es un instituto de investigación, por lo tanto tiene alguna tendencia, digamos, a buscar proyectos de punta, y también en el área tecnológica. En aquel momento yo era programador, pero mi jefe, Gustavo Ferreira, una persona a la cual todavía le agradezco mucho el hecho que me haya dejado jugar con, que impulsó, promovió el tema, apoyó mucho todo el tema del desarrollo de las redes, y ahí fue en el año, ahí ya empezamos a implementamos las conexiones de correo electrónico con Internet, y en el año 94, cuando la universidad consiguió su enlace a Internet, luego bueno, varias discusiones, idas y venidas, también algunas negociaciones con Antel de por medio, nosotros ya estábamos esperando ahí para conectar nuestro cable y tener nuestra propia salida a Internet, en conjunto con la red académica, que un proyecto que todavía hoy lidera Ida Holtz, la Universidad de la República, que ha sido una, que ha hecho un aporte brutal al desarrollo de estas tecnologías en Uruguay.
Ese fue el comienzo de tu casamiento con Internet. Desde entonces has sido consultor acá y fuera del país en proyectos para empresas, para gobiernos, para organismos internacionales. Has dictado cursos sobre temas vinculados a Internet en varias universidades acá de la región y te invitan a cada rato a participar en foros, no solo acá cerca, en otras partes del mundo.
Sí.
Tu cargo actual es secretario ejecutivo de LACNIC. Supiste ser presidente del directorio de LACNIC. Vamos a explicarle a los oyentes qué es esta sigla.
Correcto. Lo más importante es entender que hay algunos recursos que necesitan ser administrados en Internet. Uno de ellos son las direcciones IP, números IP o direcciones de Internet.
¿Qué son las direcciones IP?
Que son unos numeritos que cualquier computadora o dispositivo conectado a Internet en el mundo necesita tener. Y si bien uno lo dice así, parece algo bueno, un poco trivial, es un numerito. Estamos hablando de un recurso que es un recurso finito, hay una cantidad finita de estas direcciones, y además no pueden ser duplicadas, necesitan tener una, ser asignadas una única vez a nivel global, y además se necesitan mantener registros públicos de las asignaciones que se hacen de las direcciones IP a las empresas, para que luego los operadores, por ejemplo, de un proveedor de Internet de Europa, cuando tienen problemas de interconexión con una red de América Latina, sepan con quién conectarse, quién es el responsable de la administración de esos bloques de direcciones.
Entonces, los cometidos más precisamente de LACNIC en cuanto al manejo de esos recursos.
Hay 4 organizaciones en el mundo hoy que se distribuyen en el mundo en regiones, serán 5 próximamente porque habrá una nueva en la región africana. Nosotros somos responsables de la administración de las direcciones de Internet en América Latina y Caribe. Esto implica que tenemos que asegurarle a todos los proveedores de Internet de América Latina y Caribe el acceso en forma equitativa, pero además que tengan acceso cuando lo necesitan, a estos recursos para que puedan implementar sus propios negocios.
Como decíamos, ahora te ha tocado ser convocado por Naciones Unidas para integrar un grupo de trabajo que va a analizar el tema del gobierno de Internet.
Sí, exactamente.
Una sorpresa, porque el nombramiento fue la semana pasada.
Sí, fue la semana pasada. Bueno, sorpresa relativa, digamos, yo tenía ya hace muchos meses que se está discutiendo la formación de este grupo y yo tenía conocimiento de que mi nombre se estaba manejando entre otras decenas de nombres.
La primera reunión tendrá lugar la semana que viene.
La semana que viene en Ginebra.
Entre el 23 y el 25 en Ginebra, Suiza. Ahí es que se van a juntar 40 expertos. ¿Para qué? A ver, yo adelanté algo en la introducción, pero ¿cuáles son los objetivos?
Bueno, lo primero que es importante destacar es que este grupo no va realmente a tomar decisiones, es un grupo que lo que va a hacer son recomendaciones.
Uh-huh.
Se está llevando a cabo la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información desde el año 2002. La Cumbre Mundial de Sociedad de la Información es una cumbre como cualquier otra de las que se organizan a nivel mundial en temas de medio ambiente o otros temas. La característica que tiene esta cumbre es que se desarrolló en dos etapas, o se está desarrollando en dos etapas. La primera etapa terminó en diciembre del 2003 y la segunda finalizará en noviembre del 2005 en Túnez. En la primera etapa apareció este tema de gobierno de Internet sobre la mesa y un poco como que no estaba muy planificado que se discutiera este tema. Eso hizo que los protagonistas, un poco los gobiernos, no estuvieran preparados para llegar a consensos en esta temática. Y llegamos a diciembre del 2003 con falta de consensos en estos temas. Ahí entonces, ante el riesgo de fracaso de la cumbre, fue el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que tomó el protagonismo de proponerle a los gobiernos crear un grupo de trabajo que reflejara la diversidad, tanto desde el punto de vista de geográfico, diversidad en cuanto a las posiciones que representadas, y también diversidad en el sentido de que esto es novedoso, de que en este grupo están representados los gobiernos, pero también organizaciones de la sociedad civil y sector privado.
En el caso tuyo, tú no estás representando a Uruguay.
No estoy representando a Uruguay. Mi candidatura fue propuesta tanto por organizaciones del sector privado como principalmente por organizaciones de la sociedad civil.
Ajá. La ICNIC, no lo dijimos, ¿cómo está financiada? ¿Quiénes la impulsan?
La ICNIC es una organización sin fines de lucro, reconocida por el gobierno uruguayo como organismo internacional, y sus fondos vienen de los pagos de las membresías. Los miembros de la ICNIC son las propias organizaciones que reciben nuestros servicios, o sea, los proveedores de Internet de la región y algunas grandes usuarios finales, o sea, no proveedores de Internet, pero por ejemplo universidades, redes académicas también.
Bueno, pero volvamos a los 40 expertos.
Bueno.
Ese grupo que te toca integrar y que empieza a trabajar la semana que viene. Se va a ocupar, decíamos, del gobierno de Internet. Es un concepto bien bien amplio, ¿no? ¿Qué es lo que abarca?
No estamos hablando de gobierno en el sentido tradicional en que entendemos el gobierno, así como estamos hablando ahora del gobierno electo, del poder ejecutivo, o sea, alguien que gobierna una. Lo que estamos hablando es de a través de qué estructuras y a través de qué organizaciones se desarrollan políticas que pueden ser aplicadas a nivel global. O sea, esto viene del término en inglés Internet Governance, y governance no tiene una traducción literal a gobierno, sino más que gobierno es formas de gobierno.
Entonces, ahora, hoy, ¿en quién recae esa responsabilidad de regular Internet?
Bueno, cae en muchísimas organizaciones y hay algunos aspectos que se entiende que no caen en nadie, y ahí está el problema. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la administración del sistema de nombres de dominios y de las direcciones de Internet y todo esto, que es un componente grande de la coordinación y del funcionamiento de Internet, recae en una organización que tú ya conoces bien, que es el ICANN, que inclusive en el año 2001 se reunió aquí en Montevideo. Pero hay por otros temas, por ejemplo, vinculados a propiedad intelectual, que se tratan en la OMPI, en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. La UIT trata temas de infraestructura. O sea, hay muchos temas que están distribuidos en distintas organizaciones. No se aplican los mismos criterios, porque, por ejemplo, el ICANN tiene un modelo que es muy novedoso, que es un modelo donde participan todos los sectores interesados, que tienen algún tipo, valga la redundancia, de interés en la temática,
donde participan los gobiernos, pero donde también se ponen criterios de hay transparencia, participación, apertura. Hay otras organizaciones más tradicionales que trabajan en otras modalidades y, por ejemplo, son solo intergubernamentales. Entonces, lo que se trata es de ver, primero, cuáles temas tienen que ser gobernados de alguna manera. ¿Quiénes deberían ser los responsables de tomar decisiones o de promover, dirigir los procesos de desarrollo de políticas en cada una de las temáticas? ¿Hasta dónde llegan sus competencias? ¿Y a través de qué metodologías? Por ejemplo, una cosa importante a establecer son los principios, por ejemplo, de apertura, transparencia, participación, representatividad, ese tipo de cosas.
Pero a ver, para llevarlo a términos concretos y para que el oyente...
Claro, para que el oyente se ubique en, digamos, la magnitud del desafío. ¿Cuáles son las principales amenazas que hoy están sobrevolando Internet en la medida que en materia de gobierno hay esos agujeros todavía de los que tú recién hablabas?
Un poco el tema de lo que fue el inicio de toda esta discusión es lo que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento de todo lo vinculado a la administración del sistema de nombres de dominios y direcciones de Internet. Ese fue un poco el inicio, pero luego empezaron a aparecer otros temas sobre la mesa. El primer, como decía antes, la primera tarea del grupo de trabajo la próxima semana va a ser determinar en cuáles temáticas tenemos que meternos y en cuáles no. O sea, cuál es el alcance del trabajo de este grupo. Y ahí aparecieron temas importantísimos, como pueden ser el tema de la pornografía infantil, del cibercrimen, del spam, de la propiedad intelectual, el acceso, o sea, las políticas de inclusión social en relación a la sociedad de la información. O sea, hay numerosísimos temas sobre la mesa donde se han, claro, en la medida que avanza la discusión, lo que nos damos cuenta es que hay muchas de estas temáticas que no están siendo cubiertas por nadie en forma global. Entonces ahí,
justamente, podríamos en todo caso dedicarle algún minuto a algunos de esos temas, ¿te parece? ¿Cómo están planteados hoy? ¿Qué tipo de inconvenientes generan? Lo vemos enseguida. Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con Raúl Echeverría, que es director ejecutivo de la CNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, pero que acaba de ser nombrado ahora en ese grupo de 40 expertos de Naciones Unidas que empiezan a trabajar la semana que viene en Ginebra para establecer pautas y políticas que deberían regir Internet en los próximos años. Tú decías, Raúl, que hoy hay problemas que sobreviven anárquicamente. Quiero decir, hoy no hay una superintendencia de Internet que regule el spam o que establezca límites, controles a la pornografía infantil. Eso no existe.
Correcto.
Vamos a ver. Para el oyente que quizás no está demasiado familiarizado con estas cuestiones, ¿qué es el spam? ¿Cuál es el problema del spam?
Bueno, uno de los problemas mayores del spam es definir el spam. Pero podríamos decir que es algo así, para que la gente lo entienda, sin entrar en disquisiciones intelectuales, podríamos decir que es el envío de mail abusivo, ¿no? O sea, que es lo que recibimos todos los días en nuestras casillas de correo, decenas de mails que nosotros no tenemos intenciones. Claro, ahí hay problemas porque a veces se confunde el spam con algunas acciones de marketing directo que son totalmente válidas. Uh-huh. Entonces hay que empezar a ver también las definiciones exactamente cuáles son las correctas.
Tiene dos grandes consecuencias negativas, ¿no? La primera, el perjuicio que le provoca a quien recibe ese correo no deseado. La segunda, el uso, la utilización
de la infraestructura,
de comunicaciones que implica, ¿no?
Correcto. Bueno, se estima hoy que más o menos el 70% del tráfico de Internet es spam.
Uh-huh. ¿Más del?
Más del 70%, ¿no? A nivel de correo electrónico, sin contar el tráfico generado por la bajada de música o de películas en Internet, que ya por sí es bastante importante.
Impresionante ese número, ¿no?
Es impresionante.
¿Y en materia de pornografía infantil?
Bueno, aquí este es uno de los temas más escabrosos, porque a veces, o sea, si bien el objetivo es muy loable, a veces cuando se buscan tomar medidas con respecto a terminar con estas actividades que son repugnantes, o sea, a veces se pueden entrar en los terrenos de lesionar también los derechos individuales, derechos a la privacidad o derechos a la libre expresión. O sea, hay acá justamente lo que hay con el tema de pornografía infantil es tal vez justamente la falta de ámbitos claros donde tomar las decisiones y cuál pueda ser el alcance de esas decisiones. O sea, qué tipo de obligatoriedad cómo los gobiernos puedan recoger estas políticas globales que se desarrollen, recogerlos a nivel global justamente para que sean aplicados en todos lados. Porque si no siempre va a existir. O sea, una de los problemas comunes a estos dos temas que tú planteabas recién es la ubicuidad de Internet. O sea, el hecho de que de que no haya un lugar físico, que no necesariamente el delito se tiene que producir en el mismo lugar físico donde lo están utilizando los consumidores. Entonces, si tú pones...
Porque hoy, por ejemplo, hay países que ya han intentado regular esto.
Y, por ejemplo, Sudáfrica tiene legislaciones en tema de spam que son muy buenas. Tiene legislaciones buenas, además que se unen a códigos de conducta de los propios proveedores de Internet, que a su vez les hacen adherir a los usuarios. Entonces, en Sudáfrica, realmente la generación de spam es mínima. Pero eso no soluciona el problema del spam en Sudáfrica, porque la mayor parte del spam que reciben los usuarios sudafricanos es generada fuera de fronteras.
Con la pornografía infantil también
pasa lo mismo. Hay siempre aislado. Y sí, claro, siempre puede haber alguna isla o algo donde uno puede instalarse y generar materiales desde ahí, o sea, publicar desde ahí. Isla me refiero no en términos geográficos, sino en términos legales o políticos.
Sí, hasta, ¿no? O sea, podría ser una isla o podría ser un barco.
Claro.
Exacto. Pero, claro, a lo que tú te referías era isla en un sentido mucho más amplio, ¿verdad? Un lugar, un ámbito que quede al margen de esas normas.
Exacto. Entonces, ¿cómo terminar con las iniciativas individuales en estos temas? O sea, ¿cómo pasar a un terreno de mayor globalidad? Y eso es lo que hay que discutir en este grupo de trabajo, es quiénes deben ser las organizaciones competentes, cómo prevenir, o sea, por ejemplo, a través, como mencionaba recién, hay un riesgo en muchos de estos temas de lesionar derechos individuales, libertad de expresión. O sea, hay que rescatar los aspectos más positivos de Internet, tratando de solucionar los problemas, pero sin cambiar esos el gran potencial y la gran utilidad que tiene Internet, el gran impacto desde el punto de vista, por ejemplo, de libertad de expresión.
¿Y cuáles son las escuelas que se enfrentan? ¿Cuáles son los caminos posibles?
Bueno, básicamente hay dos grandes líneas. Una es apostar a los modelos de autorregulación, que por ejemplo en lo que tiene que ver con nombres de dominios y direcciones de Internet ha sido muy exitoso, que es una nueva modalidad. O sea, el ICANN, un poco reflejando, representando la cultura de Internet de los últimos años, ha establecido mecanismos de participación, de apertura, de lo que se llama en inglés multi-stakeholder, o sea, la representación de todos los actores en el esquema.
O sea, palabras y los nombres de dominio, ¿cómo se distribuyen? ¿Cómo se asignan?
No, hay una esta organización, el ICANN, es la encargada, digamos, de desarrollar las políticas y de coordinar los aspectos técnicos del funcionamiento de nombres de dominios. Y si bien
con nombre de dominio estamos hablando del .com,
de todo el sistema de nombre de dominio,
¿verdad? Sí. Punto aero, de todas esas.
Sí, el hecho, o sea, cuando alguien escribe www.espectador.com y entra en una página web, o sea, hay un montón de cosas que están pasando atrás de eso, hay un montón de estándares que están aprobados y de coordinaciones que hay entre muchísima gente, entre muchísimos operadores, eso, que permiten al usuario que efectivamente eso que él digita como una palabra o algo reconocido se convierta en acceder al servicio que quiere acceder. O sea, eso, todo eso, alguien lo tiene que regular, alguien tiene que... El ICANN es el responsable del desarrollo de estas políticas y estándares, en estos sentidos. Ahora, lo que, volviendo...
Pero el ICANN no tiene participación de los gobiernos.
Tienen participación, pero no tienen el control. Lo que tienen, los gobiernos participan como un grupo de interés más. Hay un comité donde los gobiernos están representados y todos los gobiernos tienen derecho de participar ahí.
Y ese podría ser un criterio a seguir también para este otro tipo de cuestiones de lo que estábamos hablando recién.
Crear ese tipo de organizaciones, o sea, organizaciones que sean modelos basados en modelos de autorregulación. La otra posibilidad es la que los gobiernos tengan el control absoluto de todo, inclusive de estos temas que hoy están siendo llevados adelante a través de organizaciones autorreguladas. esta es la posición que básicamente ha defendido hasta ahora China, Sudáfrica y Brasil. Que ha sido, Brasil parece que ahora está en un proceso donde no es claro si va a seguir con esa posición o va a tener algunos cambios.
En alguna medida, ese choque de intereses tiene vinculación con la disputa de poder que se da en el mapa geopolítico internacional.
Muchos pensamos que sí, que es más fácil, que en estas temáticas se están dando pulseadas, que es más, tienen menor costo político dar estas peleas en estos temas y no en la Organización Mundial de Comercio. Pero de alguna manera lo que se están haciendo es medir fuerzas entre distintos bloques o alianzas, ¿no?
Bueno, pero ustedes no van a resolver, o mejor dicho, sugerir solo sobre eso, sobre la forma de gobernar estos temas.
Bueno, si pudiéramos lograr un consenso solo sobre eso, ya sería un avance histórico en la vida de Internet. Creo que en definitiva las recomendaciones van a ir, como siempre, ¿no?, por un canal intermedio. O sea, hay organismos que son organismos intergubernamentales que hoy tienen funciones sobre temas específicos de funcionamiento de Internet y que seguirán teniéndolo. Hay organizaciones que son no gubernamentales, autorreguladas, que seguirán también manteniendo sus funciones. Ahora, en ambos lados hay que agregar, o sea, cambios positivos, o sea, tanto en los sistemas de autorregulación para que los gobiernos se sientan más confortables en la manera que están representados, como en los organismos intergubernamentales que hagan el proceso cultural de apertura y de abrirse a todos los sectores sociales y no mantener solo las decisiones y la discusión entre representantes gubernamentales.
¿Cuánto tiempo les llevará este trabajo?
Bueno, hay un tope. Las recomendaciones tienen que estar prontas para julio del 2005.
Ajá.
Y para que haya un tiempo de trabajo con los gobiernos antes de la segunda fase de la cumbre, que será en noviembre.
Finalizamos esta entrevista con Raúl Echevarría con dos mensajes que llegan de la audiencia. Mira, Raúl. Uno de alguien que te recuerda como profesor tuyo de matemáticas.
Debe ser, ya sé quién.
Bueno, vamos a dar el nombre. En el Liceo 19.
Exacto.
Efectivamente, ¿era él?
Sí. Raúl Cobas.
Raúl Cobas, bueno.
Yo recuerdo con cariño y fue uno de los motivos de que me gustaran las matemáticas.
Te manda saludos y te felicito.
Gracias.
Y también viene un mensaje de Pablo que dice, quiero mandarle nuevamente mis felicitaciones a Raúl por la elección para el grupo de trabajo sobre el gobierno de Internet. Quienes conocemos y valoramos su trabajo sabemos que su elección es la más adecuada y que su contribución al mismo será muy importante. Es muy importante también que gracias a esta nominación de Raúl se haya empezado a hablar de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que había estado notoriamente ausente de la consideración de la opinión pública en Uruguay. Esto sin duda nos posicionaba en una situación de desventaja frente a lo que ocurre en otros países. Es bueno este aporte de Pablo, porque es cierto.
No sé si tenés el apellido de él, pero...
Sí, lo tengo. Pablo Acuosto.
Acuosto, o sea.
Imaginaba que era él.
Sí. Bueno, pero si me dejas un comentario, porque uno, Pablo trabaja en el Instituto del Tercer Mundo, que es una organización muy conocida en Uruguay. Y este es solo uno de los temas que se trancó en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. Hay otros, como el tema de financiamiento del desarrollo de la sociedad de información a nivel global. O sea, cómo hacer que esto impacte positivamente en todo el mundo. Y Pablo, junto con el equipo de CHAS y otra gente de aquí, han hecho contribuciones muy importantes también documentos que están siendo discutidos a nivel global en la cumbre.
Vale, entonces... el comentario de Pablo, porque a partir de esta noticia y de esta entrevista creo que podemos aprovechar para empezar a sumergirnos también en esos otros debates que seguramente por la campaña electoral y ese tipo de temas tan obsesivos que nos han rodeado, tuvimos que dejar de lado. Raúl, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ti.
Suerte con la tarea a partir de la semana que viene.
Gracias.